esto, ¿no? Y esa cultura de la prevención hay que extenderla. La cultura de habituarse a estar pendientes de los avisos de protección civil. Hay gente que va a la playa a pesar de que hay un aviso de que no se vaya porque no se ha enterado, porque no lo sabe. Hay gente que sigue yendo a los senderos turísticos porque no está atenta, porque piensa que no le toca. Esta semana tenemos algunos acontecimientos deportivos, que a ver cómo los resolvemos en el monte para también aliviarlo, ¿no? Entonces, toda esa cultura de la prevención, de saber que ahí hay, como hemos avanzado en la higiene, hemos avanzado en la limpieza urbana, pues que hay que avanzar también aquí. Y castigar a los pirómanos más duramente no me parece mal, porque el daño es tremendo, ¿no?
Bueno, pues, esta es la comparecencia que acaba de terminar ahora mismo por parte de los responsables del Gobierno de Canarias sobre el incendio. Vamos a escuchar el boletín y regresamos con más cosas en esta mañana de Canarias, de esta jornada de miércoles 27 de julio.
Esto se suman los probables recortes de producción de gas en Estados Unidos, lo que dificultaría el envío de esta materia prima a Europa en suficiente cantidad para cubrir el corte ruso.
Y acabamos de conocer que los tripulantes de cabina de Ryanair anuncian paro indefinido a partir del próximo 8 de agosto. La compañía de bajo coste continúa hoy y por tercer día consecutivo con los paros. A esta hora ya se han cancelado 9 vuelos, María Ruiz.
Y 42 han sufrido retrasos, siendo el aeropuerto más afectado el de Barcelona en esta penúltima jornada de paros previstos para esta semana, que no será la última, ya que, como dices, Pilar, Ryanair continuará con una suspensión indefinida a partir del 8 de agosto y hasta el 7 de enero de 2023. Raquel Bautista es portavoz del sindicato USO de la compañía.
Reivindicamos que se cumpla la legislación española y que pedimos los derechos básicos, que ahora mismo no tenemos, y que suponemos que toda la negociación del convenio, que no tenemos los días, los 22 días laborables de vacaciones anuales, 14 festivos, la reducción de jornada, el abono de niveles salariales previos a la pandemia.
Las jornadas de huelga se producirán semanalmente de lunes a jueves incluidos y de 24 horas, aunque se establecerán servicios mínimos.
Hasta 20 años de cárcel si se demuestra que ha habido un peligro para la vida o la integridad física de las personas es la condena máxima a la que se pueden enfrentar los que provocan un incendio. Normalmente las penas oscilan entre 1 y 5 años de prisión, como acaba de explicar en Herrera en COPE el capitán de la Guardia Civil e investigador Luis Ángel Orga. Asegura que en el 90% de los casos los fuegos son intencionados.
Tenemos que recopilar todos los datos posibles para, insisto, ponerlo encima de la mesa de la Fiscalía y del juez para que pueda valorar la intencionalidad, la negligencia, si ha habido riesgo a las personas, si no ha habido riesgo a las personas, si ha incumplido el reglamento o no, para que el juez pueda tomar medidas de condena o de sanción, y es nuestra labor policial.
Pues a esta hora son dos los incendios que más preocupan, el de Almonte en Huelva, que mantiene desalojados a los vecinos de unas 200 viviendas, y el de Malagón en Ciudad Real, que ya ha quemado 2.500 hectáreas. Los de Castilla y León, Tenerife, Guadalajara y Málaga están ya estabilizados.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, Benzema vuelve a ser protagonista. Javier Tomás.
El Real Madrid ha empatado a 2 frente al Club América Mexicano en San Francisco y Karim Benzema ha vuelto a ser clave anotando uno de los dos goles de su equipo. El otro gol ha sido obra de Eden Hazard. Ancelotti, entrenador del Real Madrid, ha hablado sobre el francés.
Sí, Benzema está bien, se no tiene muchos entrenamientos. Se ha vuelto bien, en una buena condición. Es claro que la condición física tiene que mejorar. Creo que estamos al punto justo porque estamos trabajando mucho, no estamos frescos. Esto no es un señal negativo, es un señal positivo. Ahora,
el FC Barcelona también ha jugado esta madrugada, ha empatado a 2 frente a la Juventus en otro gran partido de los de Xavi. Los dos goles han sido obra de Dembélé y en el Atlético, renovación. Manu Sánchez firma hasta 2027.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en Canarias. Estar informado.
Escuchas COPE porque es más información y más análisis.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE más.
Ojalá la piel no tuviese memoria. Hay cosas que queremos que desaparezcan, pero, sin embargo, hay otras que deberían permanecer para siempre.
Por eso, HPS trae la única combinación de láseres del mundo que elimina todas las imperfecciones de tu piel y además protege nuestros bosques. Porque por cada tratamiento láser colaboramos con la Asociación ADAPA y Foresta para plantar un árbol en nuestra cumbre. Entra en elprimerláserdelmundo.com o llama al 928-499900 y descubre lo que este láser puede hacer no solo por tu piel.
Qué bien sienta el verano, coger impulso y saltar a la vida. Qué bien sienta tomarnos un respiro o soltar adrenalina. Te pongas como te pongas, qué bien sienta el verano en Barceló Hotel Group. Reserva ya en nuestros hoteles de Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote en barceló.com y consigue hasta un 35% de descuento.
Restaurante Terraza Embarcadero. Disfrute de una agradable experiencia gastronómica junto al mar. Saboree nuestros variados e innovadores platos con despiece de pescado cocinados a la brasa. Abiertos todos los días, excepto los martes. Haga su reserva en restauranteembarcadero.com.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Programación especial miércoles 27 de julio en COPE Más, la mañana en Gran Canaria. Desde Tamar Aceite, con motivo de las fiestas de San Lorenzo. Síguelo en directo en el 103.0 de la FM, a partir de las 11, con Javier Benítez.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Te quiero! ¡Te quiero!
En el deporte.
Esto es fútbol puro, esto es espectáculo.
En el entretenimiento, en la información.
Bueno, estamos en el Ecuador de la segunda parte. Está
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
17 minutos, seguimos en esta mañana de verano de 27 de julio. A pesar de que la dependencia poco a poco parece que ya va cogiendo forma y que es un servicio del Gobierno de Canarias que mejora sus cifras con respecto a épocas anteriores, hay todavía datos que nos quedan por mejorar. Por ejemplo, uno que apunta la Asociación de Directores de Gerentes de Servicios Sociales. Somos todavía la comunidad española en donde más se espera desde que se presenta una solicitud de ayuda por dependencia hasta que se resuelve finalmente por parte del Gobierno de Canarias. Lo hablamos con Marta Rocha, que es la directora general de este servicio. Marta, ¿cómo está? Muy buenos días.
Gracias por llamarme.
A usted por responder en este caso. La verdad es que las últimas conversaciones que hemos tenido en estos micrófonos con Marta Rocha siempre trataban acerca de, bueno, cuál va a ser el número de altas que se han producido en junio, en mayo, en abril. Siempre ha sido un trimestre este que defino en el que hemos aumentado de un mes para otro lo que es el número de altas, pero este otro dato, por ejemplo, lo que tiene que ver con el tiempo de gestión de la solicitud, quizás es una cuestión en la que aún hay que mejorar bastante. Marta, ¿aquí por dónde pasa la clave para que Canarias no sea el farolillo rojo a la hora de esperar más tiempo por una prestación o una resolución, mejor dicho?
Bueno, hay que tener en cuenta que si bien es cierto que empezamos desde marzo a tener mejores resultados, con una media de 1.100 personas atendidas en PIA mensualmente, es verdad que los tiempos de espera pues dependen de las personas cuando presentan la solicitud. En enero estábamos atendiendo solicitudes de 2018. Y ahora mismo en junio atendemos solicitudes de 2020 y 2021, por lo tanto la evolución es muy importante. Pero claro, cuando se calculan los tiempos de espera, pues se tiene en cuenta el momento en el que se presenta la solicitud. Los tiempos de espera que calcula el INSERSO en este momento son datos semestrales, por lo tanto está teniendo en cuenta esos expedientes que se resolvían en enero y febrero y que correspondían a 2018 y 2019. Para conseguir acortar esos tiempos de espera, seguir trabajando como lo estamos haciendo, tener un poco de paciencia, que es lo que nos falta en la dirección general, y seguir trabajando en la misma línea. Cuanto más personas atendamos, indudablemente esos tiempos de espera llegará un momento en que tengan que bajar. Uh-huh. Ayer hablábamos con el INSERSO, porque es un dato que evidentemente a mí me preocupa muchísimo, y bueno, nos decían que todas las comunidades que empiezan a mejorar tienen ese dato siempre negativo de los tiempos de espera, precisamente por lo que les decía, porque empezamos trabajando pues expedientes muy antiguos, expedientes 2018, 2019, a medida que vamos cogiendo ritmo, vamos avanzando. Uh-huh. De hecho, ya en este momento estamos atendiendo, salvo expedientes prioritarios que se hacen muy rápido, estamos atendiendo expedientes de 2020 y en algunas islas de 2021. Por lo tanto, esos tiempos de espera empezarán a disminuir, pues esperemos que muy rápido.
Porque de normal, Marta, en el momento en el que ya la prestación del servicio de la dependencia se haya actualizado por completo, me imagino que es uno de los objetivos que usted tiene, ¿no?, a la hora de hacer todas bueno, pues realizar todas estas gestiones, ¿cuánto tiempo debería estar esperando una persona desde que solicita la prestación hasta que ya tiene una resolución?
En Canarias el tiempo total tienen que ser 6 meses, 3 meses desde que se presenta la solicitud y se determina el grado y 3 meses desde que se resuelve el grado y se da el programa individual de atención. En España el tiempo medio es de aproximadamente entre 300 y 400 días, pero bueno, nosotros aspiramos por supuesto a cumplir la ley, pero para eso nos falta todavía un poco de tiempo. Estamos regularizando muchísimos expedientes antiguos que llevaban mucho tiempo esperando y bueno, eso requiere pues tiempo, ¿no? Necesitamos reforzar un poquito más el personal. Ha sido fundamental y clave en la recuperación de Canarias, la contratación de personal. Uh-huh. Y debemos seguir en esa línea, personal, presupuesto y así es como conseguiremos pues disminuir los tiempos de espera y colocarnos en esos 6 meses que nos exige la ley.
Que todavía nos queda un tramo por recorrer y por reducir, porque ahora mismo Canarias tiene una espera de 993 días y estamos hablando de que 6 meses son 180, con lo cual, bueno, pues ahí hay un trabajo todavía por delante.
Un trabajo inmenso por delante, sí, pero como le decía, pues al resolver expedientes que llevaban mucho uh-huh. tiempo esperando, pues el tiempo de espera evidentemente es mucho mayor. Uh-huh. Yo intento quedarme con los datos más positivos, ¿no? Estamos porcentualmente, Canarias se está colocando en una situación muy favorable. Por ejemplo, en prestaciones la media nacional es de un 9,4%, en Canarias estamos en un 21%, en el mes de junio rozamos las 1.400 prestaciones, en PIAs la media nacional está en 11,6, nosotros estamos en un 16,3, por lo tanto, creo que debemos seguir realizando este esfuerzo por parte del Gobierno de Canarias y si continuamos así, yo creo que conseguiremos pues colocar a Canarias en una situación mucho más favorable.
Uh-huh. En las últimas conversaciones también nos mostraba un poco su inquietud porque de un momento para otro se le restara personal al servicio. Entiendo que no ha pasado y que incluso usted está solicitando más efectivos para poder mejorar su puesta en marcha.
Sí, nosotros entre finales del año pasado y principios de este conseguimos pasar de 100 empleados públicos en la dirección general a 366. Esos empleados se han mantenido, ahora tenemos que conseguir que además se mantengan como empleo estructural en la dirección general, que sean aprobados esas plazas, esos puestos en la relación de puestos de trabajo, que es el instrumento jurídico que regula los puestos de trabajo en el gobierno, y seguir creciendo en personal. Es muy importante conseguir una ratio superior de trabajadores sociales. Los trabajadores sociales son el motor fundamental de esta dirección general y necesitamos seguir creciendo, ampliando el personal, pero sí es verdad que tenemos que reconocer que se ha hecho un esfuerzo enorme por parte del Gobierno de Canarias y que ese esfuerzo está dando sus frutos.
Este viernes termina laboralmente hablando este mes de julio. Marta, no sé si tiene usted una cifra aproximadamente de cómo puede cerrarse este mes de julio en cuanto al número de altas.
Estamos grabando ahora mismo las altas en el sistema. Julio y agosto preveemos que sea un poquito inferior al resto del año por las vacaciones, pero no creemos que afecte muchísimo. Yo me espero que estemos dentro de esa media, quizás 800 personas atendidas, quizás hayamos bajado un poquito en el mes de julio, pero lo retomaremos en septiembre sin ninguna duda. Pero ha ido mejor de lo que preveíamos hace dos o tres meses, porque, y es importante que lo destaque el personal, los empleados públicos de la Dirección General están volcados en este momento en el trabajo, haciendo horas extras incluso para que no se note el verano en el número de personas atendidas, y yo creo que vamos a conseguir mantener esa dinámica incluso en el verano.
Qué bueno, qué bueno. Tenemos aquí un mensaje de los oyentes, en un caso concreto, dice esta persona. Buenas, y cuando la resolución para una persona de 95 años llega con un error a nombre de otra persona, hay que ir y presentar una reclamación y a esperar otra vez. Hay que ser muy poco consciente para dejar a nuestros mayores desamparados. No sé si se les ha ocurrido mucho el que por error se haya dado esa prestación a otra persona y de nuevo, en este caso, hay que comenzar el proceso otra vez.
No, hombre, no hay que comenzar el proceso. Errores siempre hay en la administración, y cuando hablamos de un número tan importante de personas. Fíjense que desde marzo hasta ahora hemos atendido en la Dirección General a casi 10.000 personas, entre grados y pías. Esos errores se acercan por la Dirección General y se resuelven sin ningún problema. Se pueden acercar a la Dirección General y aquí lo vemos. Seguramente sea un error en la notificación del Programa Individual de Atención, pero no hay que empezar, por supuesto, un procedimiento nuevo, ni mucho menos.
Menos mal, porque si no, chiquito de gusto, imagínate.
Sí.
Pobrecillos míos. Sí. Bueno, pues nos quedamos con ese dato positivo de que julio-agosto, en principio, entiendo que también a consecuencia del relevo, del verano, de las vacaciones, baja un poco, pero que aún así la media de altas que se está produciendo en el sistema de la dependencia continúa dando cifras óptimas, y eso es importante para la mejora de este servicio aquí en Canarias. Marta Rocha, su directora general, como siempre, muchas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a ustedes.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
This is Michael, el mejor tributo a Michael Jackson del mundo. Lenny J revive al mito con un montaje escenográfico impactante. 2 de septiembre, Gran Canaria. 3 de septiembre, Tenerife. Un show de más de 2 horas de duración con todos los grandes éxitos. Compra tus entradas en festivalmarabierto.com.
Dicen que si viajas solo llegarás antes, pero si lo haces bien acompañado, llegarás más lejos. Abrazar nuestras raíces nos ha hecho llegar hasta aquí. Alcanzar nuevas metas será posible gracias a ti. Caja 7. 60 años guiados por grandes valores.
Vintasso, elige entre una selección de 20 destinos y viaja fuera de Canarias. Italia, Francia, la Península y Baleares, Portugal o Marrakech. ¿Con cuál te quedas? Reserva solo hasta el 1 de agosto y vuela directo de octubre a noviembre desde 24,35 euros. Aprovecha los últimos días de Vintasso. Vinter, volamos por ti.
Ya nos puedes escuchar en tu móvil y en todos los dispositivos. Toma nota, copecanarias.com. Y también para sistemas Android, ya tienes la aplicación de Cope Canarias en la Play Store. Escúchanos donde quieras y cuando quieras. Cope Canarias, estar conectado, estar informado.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
10:19, seguimos pendientes de ese incendio en Los Realejos, en este caso. Ya hemos escuchado hace unos minutos la rueda de prensa, hablando entre otras cuestiones, por ejemplo, Pedro Martín, el presidente del Cabildo, de que pasarán días todavía hasta que se pueda dar por controlado, aunque esperan que desde hoy, si las condiciones son posibles, se baje a nivel 1, por lo que el Cabildo sería quien asumiría la gestión y la coordinación, y no el Gobierno de Canarias como hasta ahora, y a ver si es posible también que esas 38 personas que todavía están evacuadas de sus hogares, pues pueden regresar a sus casas. Desde el principio, desde el primero de los días, ya se hablaba de que este fuego podía haber sido intencionado. Hay una investigación puesta en marcha por la Guardia Civil. Pero vamos a hablar precisamente con el cabo Víctor Abolafia, en este caso jefe de Seprona, en el puerto de la Cruz, acerca de cuáles son las claves en las que estos profesionales se fijan para llevar a cabo y llevar a buen término estas investigaciones y descubrir cómo se ha producido un incendio. Cabo, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal, Santiago? Muy bien, gracias. Gracias por darnos esta oportunidad y de contar un poco nuestra labor profesional.
¿Qué labor que se inicia en cuanto pueden ustedes, entiendo, Víctor, acceder al lugar en donde se cree que puede haberse originado el fuego?
Efectivamente, Santiago. Nosotros actuamos inmediatamente. Nuestra central tiene conocimiento de que se ha producido un conato forestal o un incendio forestal. Se nos activa desde un primer momento para poder desplazarnos a la zona y observar la evolución del incendio, porque eso para nosotros es fundamental a la hora de poder esclarecer las causas por las que se ha producido. No podemos olvidar que como decía, como se solía decir, ¿no? La verdad es el tiempo que huye, ¿no? Entonces, cuanto más tiempo pasa, más difícil es esclarecer este tipo de delito, porque los vestigios que deja el fuego, pues como es evidente, pues son muy pocos, ¿no?, debido a la acción del mismo.
Y Víctor, una primera cuestión que se me ocurre, ¿cómo son capaces de determinar dónde exactamente se origina el fuego?
Bueno, pues nosotros, como te comentaba, Santiago, nosotros nos desplazamos en un primer momento que tenemos noticia. Esto tenemos que ser una actuación muy rápida. A las zonas donde se están realizando las labores de sofocación del incendio, ¿no? Uh-huh. Y observamos el terreno, la orografía, las condiciones meteorológicas son muy importantes, la dirección del viento, el grado de temperatura y demás, así como entrevistarnos con los primeros efectivos que se encuentran en el lugar, ya sean compañeros de Guardia Civil de Seguridad Ciudadana, compañeros de Policía Local, efectivos de prevención y extinción de incendios, y hacemos una composición de inicio sobre dónde ha podido ser una zona aproximada del inicio del incendio, ¿no? Una vez que esta labor se ha realizado y ya los medios de extinción pues han avanzado y han dejado esa zona expedita para nuestra labor, pues vamos centrándonos y cercando, debido a los vestigios que deja el incendio, pues lo que son las petrificaciones de la flora, las manchas de hollín en las piedras producidas por la velocidad y la dirección del viento, etcétera, etcétera, y vamos con esos vestigios que tenemos y debido a la formación que ya hemos recibido, pues vamos perimetrando y centrando dónde pueden ser los focos de inicio.
¿Cuáles son las pistas, lo que les hace a ustedes sospechar de que pueda ser un incendio intencionado, que se ha hecho a posta?
Claro, nosotros, como te he comentado, nosotros nos valemos mucho de las condiciones meteorológicas que se den en ese momento, ¿no? Y la dirección del viento, así como el grado de humedad, temperatura y demás. Nosotros, para poder determinar si un incendio puede ser provocado por la mano del hombre, ya sea por una causa negligente, accidental o dolosa, ¿no? Porque no necesariamente tiene que existir dolo, ¿no? Es por las condiciones que se dan climáticas, ¿no? Nosotros determinamos que por debajo del 12% de la humedad del combustible ligero fino muerto, puede ser que el incendio sea por unas cuestiones naturales. A partir de ese 12%, sobre ese 12%, entendemos que puede haber habido una aplicación directa de llama, ya sea porque no sé, a lo mejor puede ser un tendido eléctrico que discurre por la zona, uh-huh. una máquina agrícola realizando labores de desbroce, que haya saltado una chispa al tocar esta máquina con una piedra, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Uh-huh. Son cuestiones, pero nosotros, debido a la formación que tenemos en investigación de incendios forestales, que se nos da por parte del Ministerio de Medio Ambiente, pues se determina ese 12% y esas condiciones climatológicas que existen para nosotros poder determinar, bueno, y también nuestra observación policial del sitio, evidentemente, sí. ¿vale? Y vamos descartando ciertas circunstancias y vamos observando otras y ya, debido a esos valores, nosotros podemos determinar si ha sido una causa natural o antrópica, ¿no?, producida por el hombre.
Cabo, ¿cómo podemos distinguir entre un fuego fortuito y otro accidental?
Pues la pregunta es, bueno, la verdad, normalmente, bueno, pues imagínate que puede haber una tormenta con aparato eléctrico, puede ser por otras cuestiones, más porque el grado de calor, como te he comentado, es la temperatura, la humedad, y el viento tienen unas condiciones inferiores a las que nosotros podemos determinar que sean producto de la mano del hombre y podemos determinar que ha sido pues de modo natural, ¿vale? Si vamos que vemos que la humedad del combustible ligero fino muerto, esto es una expresión en el argot nuestro técnico policial de investigación de incendios, si vemos que está por debajo del 12%, uh-huh. al observar todos esos parámetros medioambientales, meteorológicos, perdón, pues podemos determinar que puede haber habido una causa natural.
Claro. ¿Cuántas personas son necesarias para llevar a buen puerto una de estas investigaciones, Víctor?
Bueno, el equipo lo solemos componer dos o tres personas para lo que es la perimetración y la investigación del incendio forestal. Es lo que es lo normal, ¿no? Seamos dos o tres. Somos personas que tenemos esta formación, somos uh-huh. miembros del SEPRONA. Primero somos guardias civiles, miembros del SEPRONA. Tenemos una formación específica que nos da la Guardia Civil como miembro del SEPRONA. Y luego recibimos una formación en investigación de técnicas de incendios forestales, ¿vale? Realizada por el Ministerio de Medio Ambiente. Y al haber varias personas, pues recorremos la zona, observamos las condiciones meteorológicas que se están dando, vamos entrevistándonos, el equipo se divide, ¿no? Unos se uh-huh. entrevistan con los retenes, otros van perimetrando la zona, luego en el momento de buscar lo que es el punto de inicio, más concretamente, pues vamos perimetrando ese lugar y luego disponemos de unos medios técnicos, tenemos un maletín de investigación de incendio. Y con esos medios técnicos vamos cerrando el círculo hasta intentar llegar al punto de inicio. Y eso sería más o menos en síntesis la labor que realizamos en la investigación de causa.
Víctor, por lo que saben ustedes de este incendio que se está produciendo ahora mismo, ¿por dónde pueden ir los tiros? ¿Es efectivamente intencionado? ¿Cómo se está? Bueno, hoy se ha dicho en la rueda de prensa y se dijo prácticamente desde el minuto uno.
Bueno, nosotros, como comprenderá, la causa, al estar judicializada, pues no podemos desvelar ninguna cuestión en este sentido. Y nosotros estamos ahora realizando las gestiones de investigación y de uh-huh. esclarecimiento con el Cuerpo Nacional de Policía. Y como comprenderán, no puedo decirte exactamente si es una cuestión u otra. Por lo que te comento.
Uh-huh. Pero esto también es un detalle importante. Desde el momento en el que se declara un incendio, ustedes ya dan parte, trasladan a un juzgado determinado que ha producido, bueno, pues que se ha producido el incidente y comienza una investigación judicial que en primer lugar la llevan a cabo ustedes sobre el terreno.
Evidentemente. Nosotros en este tipo de hechos, ¿no? Vamos a decirlo así, lo que prima es la inmediatez, la rapidez, la actuación eficaz y eficiente en el incendio. Entonces nosotros desde un primer momento ya estábamos activados y ya estábamos actuando sobre el terreno. Entonces ahí podemos recopilar una serie de datos, tanto meteorológicos como de manifestaciones y versiones de las personas que allí se encuentran, uh-huh. Y ahí ya arrancar nuestra investigación y ya se judicializa la causa, pues el juzgado en este caso del partido judicial de la Orotava que le corresponde y ahí vamos arrancando desde este momento, porque como te he comentado, el fuego termina con todo, ¿no? Como es obvio, ¿no? Y si hay algún vestigio o algún artefacto incendiario que pueda haber por la zona, pues si el fuego recula, ¿vale? Si hay un cambio de viento y retrocede ese fuego y quema zonas anteriores a donde posiblemente se ha iniciado, pues evidentemente cualquier vestigio que ahí haya, pues no lo vamos a tener. Entonces hay que ser... hay que trabajar inmediatamente, como se ha hecho en este caso, la verdad.
Aquí en este caso, Víctor, bueno, pues se habla ya de un pirómano. De hecho, hay vídeos de agentes forestales que han circulado por redes sociales en los que critican, por ejemplo, bueno, pues que Fran, por ejemplo, un bombero, dice que no perdono que me separes 15 horas de mi familia. No sé si tenemos mucha incidencia de pirómanos aquí en Canarias respecto de los incendios que hemos tenido.
Bueno, las causas antrópicas a nivel nacional realmente son y la inmensa mayoría de los incendios que se producen en, ya no solo en Canarias, sino a nivel nacional, ¿vale? Lo que pasa que realmente hay que determinar qué motivación o que por qué causa se ha producido y tenemos que discernir esas causas. No podemos entrar a hacer una valoración alegremente como fuerzas y cuerpos de seguridad, porque bueno, eso no sería por nuestra parte muy muy profesional, ¿no? Entonces debemos de ir al incendio al detalle en este caso, y una vez que ya tengamos la investigación encauzada y podamos dar unos juicios de valor para que la autoridad judicial tome una decisión, pues ya ahí pronunciarnos. Lo que sí te puedo decir es que efectivamente el 95 o el 90% de los incendios que se dan son por actividades humanas, pero es lo que te comento, puede ser negligente, puede ser accidental, puede ser doloso, ahí tenemos que entrar a valorarlo.
Bueno, pues es un trabajo intenso el que tienen por delante estas personas precisamente para intentar determinar esas causas de los incendios y saber cuáles son los responsables y los presuntos culpables. Víctor Abolafia, muchas gracias por estar con nosotros estos minutos, explicando un poco cuál es y en qué consiste su trabajo. Es el jefe del SEPRON en el Puerto de la Cruz. Un saludo, muy buenos días.
Buenos días y muchas gracias por darnos este tiempo para poder explicarle a la ciudadanía pues cuál es la labor que realizamos desde el SEPRONA. Y nada, y muchas gracias, simplemente.
Hasta ahora, Víctor. Gracias, buenos días.
Hasta luego, buenos días.
10:31.
COPE Canarias.
Estar informado.
Diez y 32 minutos, vamos a repasar la última hora, lo hacemos con la ayuda de Aida Martínez.
El periódico Canarias 7 explica que el director general del Servicio Canario de la Salud, Conrado Domínguez, mantuvo un flujo constante de mensajes con los comisionistas durante los meses en los que se gestionó el contrato de 4 millones por unas mascarillas que nunca llegaron a los hospitales. La Fiscalía Anticorrupción explica que hay complicidad existente entre ambos y que buscan encontrar un posible arreglo para evitar posteriores penales, responsabilidades penales. Lo vemos entre los mensajes de Domínguez. Hay que resolverlo rápido. La interventora dice que hay que pedir el reintegro ya o la cosa está fea. Estos mensajes los facilitó a Anticorrupción el pasado 7 de julio Samuel Machín, uno de los intermediarios entre empresa y gobierno de Canarias. Y sobre este caso mascarilla se ha pronunciado el presidente del gobierno, Ángel Víctor Torres.
En menos de 24 horas hemos tenido en el día de ayer una comparecencia del consejero de Sanidad. Creo que mientras comparecía o poco antes se estaba celebrando un pleno de la audiencia que por 3-2 no aprueba el informe que hablaba de responsabilidad contable. Y por último, en menos de 24 horas hoy se ha publicado, a primera hora lo he visto, unos WhatsApp en un periódico. Y siendo esto, como usted bien sabe, este asunto está en manos ya de la justicia. Nosotros estamos colaborando con la justicia. La única voluntad que tiene el gobierno es recuperar los 4 millones de euros. Se están activando mecanismos de embargo, también patrimoniales, y por tanto hay que dejar caminar a la justicia en esa judicialización que ya tiene este expediente.
El incendio forestal que se declaraba el pasado jueves en Los Realejos, en la isla de Tenerife, sigue estabilizado. El presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, ha detallado que van a estudiar si se da la opción de que los vecinos aún evacuados vuelvan a sus casas y que se planteará la posibilidad de que el fuego cambie de nivel y vuelva a estar bajo el control de la institución insular.
Esta noche pues tomaremos la decisión, ya veremos en función de cómo evoluciona todo, de si el Cabildo definitivamente ya se hace cargo ya de la dirección en exclusiva del incendio, pasándolo a nivel 1, lo que no significa que esté controlado el incendio. Por lo tanto, no confundamos qué pase a nivel 1 con control, porque es probable que aún nos lleve algunas jornadas el poder hablar de control del incendio. Como les digo, tomaremos decisiones con respecto al realojo en la hora del mediodía, y esta noche plantearemos si finalmente la decisión sea pasar a nivel 1 y que sea el cabildo, como digo, el que continúe con las labores de dirección del incendio.
Canarias es la comunidad que más beneficiarios incorporó al sistema de dependencia en el último semestre, pero aún es la segunda con mayor lista de espera de España. La Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales también ha advertido de que es la que más días tarda en resolver una prestación o servicio, con 993 días frente a los 6 meses que apunta la ley. Marta Rocha, directora general de Dependencia del Gobierno de Canarias, ha destacado la labor que han logrado con el incremento de personal en estos últimos 6 meses.
En Canarias el tiempo total tienen que ser 6 meses, 3 meses desde que se presenta la solicitud y se determina el grado, y 3 meses desde que se resuelve el grado y se da el programa individual de atención. En España el tiempo medio es de aproximadamente entre 300 y 400 días, pero bueno, nosotros aspiramos, por supuesto, a cumplir la ley, pero para eso nos falta todavía un poco de tiempo. Estamos regularizando muchísimos expedientes antiguos que llevaban mucho tiempo esperando, y bueno, eso requiere pues tiempo, ¿no? Necesitamos reforzar un poquito más el personal, ha sido fundamental.
Y un policía nacional fuera de servicio redujo a un hombre que golpeaba a su pareja, una mujer de 34 años, en la zona de ocio nocturno del Centro Comercial San Telmo, en la localidad de Eje. La gente disfrutaba con unos amigos cuando se dio cuenta que, separados del lugar en el que se encontraban, un hombre golpeaba a una mujer hasta hacerla caer. Lejos de parar, una vez en el suelo, había continuado con su agresión pegándole varias patadas. El policía nacional, identificándose como tal, corrió al lugar en el que se producía la agresión para impedir que el individuo continuara agrediendo a la mujer, que a la postre era su actual pareja. Dado que los golpes no paraban, el agente redujo al agresor, separándolo de su víctima, y a renglón seguido solicitó la presencia de las patrullas de la Policía Nacional para atender a la mujer y detener al presunto autor del delito. Una vez en lugar, agentes de la Policía Nacional atendieron a la víctima y recogieron sus primeras manifestaciones, mientras que por otro procedían a la detención de su pareja, que junto al atestado realizado fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente.
COPE Canarias.
Estar informado. Escuchas COPE porque es más información y más análisis.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE más.
Sumergirse bajo el mar, sentir la arena bajo tus pies, que te hagan sonreír. En Hoteles THE lo hacemos posible. Nuestro cometido, hacerte feliz. Reserva en hotelesthe.com. Hoteles THE, más que hoteles, experiencias.
Este verano, por ser residente en Canarias, tendrás la oportunidad de relajarte en la gloria. Disfruta de la renovada Talasso Gloria San Agustín, con un 25% de descuento. Oferta válida durante el mes de julio, de lunes a jueves, por ser residente en Canarias. Más información en gloriapalace.com o llamando al 928-776404. Gloria Palace San Agustín, un verano en la gloria.
La herencia de un pueblo de nobleza y fuego, la fuerza del mar, la tierra y el cielo, diversa belleza humana y salvaje, su mágica esencia, su gente y paisaje.
La isla de buena gente, tierra sagrada, sol que me ampara, la isla que a mí me cuida, el mar que sirve de puente, no es la frontera, a mi manera, de verdad.
Cabildo de Gran Canaria.
La mejor piel de tu vida la puedes tener hoy. Vasco Vidales presenta Hidrafacial, un novedoso tratamiento de rejuvenecimiento facial para optimizar la salud de tu piel sin dolor ni efectos secundarios. Hidrafacial le dará a tu piel frescura, salud y brillo. Infórmate en calle Venegas 10 o en vascovidales.com. Vasco Vidales, déjanos cuidarte.
Yo les deseo a los oyentes, en primer lugar, que tengan vacaciones, que eso significa que tendrán un trabajo del que podrán descansar. Y en segundo lugar, por supuesto, que descansen, que desconecten.
Este verano, Paco González vive las vacaciones contigo.
Sigue el mejor deporte los sábados y los domingos en Tiempo de Juego. ¿Te lo vas a perder?
Tiempo de Juego, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte en la radio.
Programación especial miércoles 27 de julio en COPE Más, la mañana en Gran Canaria, desde Tamar Aceite, con motivo de las fiestas de San Lorenzo. Síguelo en directo en el 103.0 de la FM, a partir de las 11, con Javier Benítez.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Escuchas COPE porque es más información y más análisis.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE Más.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
10:39 minutos. También les contamos que la Confederación Canaria de Empresarios ha presentado su informe anual de la economía en las islas. En ese documento se refleja que nuestra comunidad se va a ver condicionada por factores externos que pueden afectar al turismo y los altos precios, y no hemos recuperado todavía los niveles de economía que teníamos en 2019, aunque no lo vamos a hacer si la situación económica empeora. Lo hablamos con su presidente, Pedro Ortega. ¿Cómo está? Muy buenos días.
Buenos días.
En la presentación del informe, Pedro, hablamos ustedes de que es un documento realista y no catastrofista, en contraposición con otros que se han presentado, hablando precisamente del panorama que tenemos por delante. Pero claro, también es cierto que no son precisamente los dos adjetivos entre los que más nos gustaría movernos, ¿verdad?
No, efectivamente, pero bueno, ser realista implica eso. Podríamos ponernos pesimistas, pero en cualquier caso, en economía siempre hay que trabajar en escenarios posibles, ¿no? Nada es cierto, el futuro no es cierto, pero sí es verdad que tenemos que remitirnos a un hecho que todos pensábamos que en el 2021 íbamos a olvidar y a pasar lo que nos ocasionó la pandemia, la crisis que nos ocasionó. En el 2021 crecimos, pero también es verdad que no crecimos todo lo que queríamos, porque la pandemia no nos abandonó del todo, sino nos siguió dando sustos cada cierto tiempo, porque las materias primas industriales se dispararon de precio, el petróleo también se disparó, se devaluó el euro frente al dólar, y eso con un continuo desbloqueo de la cadena mundial de suministro, ocasionó que no creciéramos lo mismo. Y ya en el 2022, la guerra de Ucrania, pues hace que todo aquello que empeoró, pues siga empeorando. Y mire, yo me gusta siempre poner un dato encima de la mesa, un dato objetivo. La OCDE, que analista mundial, decía en el diciembre del 2021, decía que la economía mundial iba a crecer un 4,5%. En mayo ya lo bajó a un 3%. Uh-huh. Eso significa que el crecimiento que teníamos se está ralentizando. Y depende de cuánto de fuerte sea esa ralentización, que la cosa se complique mucho, ¿no?
Claro. La situación, desde luego, no es unívoca y, por lo tanto, viene bien, por ejemplo, el recibir la aportación de la Unión Europea de los fondos Next Generation en principio de 2021-2026. Al archipiélago le tocaría en torno a 2.000, 3.000 millones, pero ustedes se están quejando de que hay una lentitud por parte de la Administración para la tramitación de estos fondos. Mi pregunta es si no se podría de nuevo recurrir a las cámaras de comercio, como ocurrió ya recientemente y que se vio que era una fórmula de éxito.
Bueno, digamos, son dos cuestiones diferentes. Una cuestión era repartir fondos en aquel momento, ayudas directas a empresas en un momento concreto de pandemia, y los fondos Next Generation tienen otro fin, es la transformación de nuestra sociedad, es una transformación con unos criterios marcados por Europa, y es una transformación que hay que hacerla de una forma ordenada. Lo que sí que decimos es que, siendo la ordenada que tenga que ser y teniendo las garantías que tiene que tener, que sea rápida. Y eso se arregla pues sentándose y agilizando todos los procesos administrativos, porque van a ser los fondos Next Generation los que pueden ayudarnos a equilibrar o a compensar esa parte de duda que tenemos o es fuerte en el horizonte. Tengamos en cuenta además que los fondos Next Generation van asociados a inversión privada también. Entonces, eso es mover inversión y eso es activar la economía. Y además conseguir una transformación que nos haga más fuerte ante futuras crisis.
Uh-huh. Pedro, ¿va a continuarse generando empleo a buen ritmo en Canarias? No hablo yo quizás de estos próximos meses, en lo que queda 2022, sino ya de la ventana de 2023.
Bueno, nosotros creemos que sí, que se va a tener que seguir creando empleo. Pero es verdad que el ritmo de generación de empleo que teníamos, que era muy bueno, y ya se va a ralentizar, se tiene que ralentizar, porque se está ralentizando el consumo de los hogares. Tengamos en cuenta también que ya el Banco Central Europeo ha empezado a aplicar, aparte de quitar su programa de deuda pública, quitarlo, ha empezado a aplicar una subida de tipo de interés, que además ha avisado de que probablemente en septiembre continúe con ella. Todo eso va contra el consumo y todo eso va contra la generación de empleo. Lo que sí que creemos que habría que tomar medidas también en Canarias, con Canarias, y sería que nuestro REF, además, nos ayude a compensar estos los extracostes que tenemos y por lo tanto, tiene que ayudarnos más. Porque, mire, cuando el 2020 nos afectó a todos, a Canarias le afectó más. Nosotros hemos empezado a crecer bien y por encima del crecimiento nacional. Pero es verdad que la inflación y los costes de los combustibles nos están afectando más a Canarias que a que al resto del continente, con lo cual ese sobrecoste asociado a los fletes, a nuestros aprovisionamientos, de alguna forma había que rebajarlo para limitar el incremento de costes de producción en Canarias.
Hay partidos, por ejemplo, como Coalición Canaria, Unidos por Gran Canaria, Agrupación Socialista Gomera, que han planteado distintas rebajas en cuanto al IRPF con distintos porcentajes y en distintas islas. Casimiro lo pedía para las Islas Verdes, Coalición Canaria para los afectados por el volcán de La Palma y Unidos por Gran Canaria para el conjunto del archipiélago. La Confederación Canaria de Empresarios ve que eso es una medida positiva, el que se pueda plantear una rebaja de la renta para los ciudadanos en este 2021.
Nosotros apostamos a que se hagan revisión de todo tipo de niveles impositivos, de todos los impuestos y de todos los costes que podamos tener y que afecten al coste de los productos y que todo lo que se pueda revisar y todo lo que se pueda rebajar, que se rebaje. Pero es una cuestión de revisión en su conjunto y no somos partidarios de hablar de cosas concretas, sino de hacer una revisión global. Y también que las medidas compensatorias que están implícitas y explícitas en nuestro REF se lleven a cabo con total contundencia, con una intensidad del 100% de lo que les corresponda.
O sea, que antes le pongo ejemplo.
Le pongo ejemplo, es decir, que la subvención al transporte de mercancías se haga de acuerdo con los costes de transporte y flete del 2018, 2017, no es correcto porque no se está financiando ese coste de aprovisionamiento que tiene Canarias, por poner un ejemplo.
El gobierno de Canarias ha dicho que a partir del mes de septiembre quiere hacer que se cumpla la ley de la cadena alimentaria, que para que los oyentes nos entiendan, es una norma que obliga a cada eslabón de esa cadena a pagar como mínimo los costes al eslabón anterior. ¿Esto es posible? Es una medida, obviamente, que se plantea para intentar ayudar a los ganaderos para que aumente, por ejemplo, lo que les pagan por el litro de leche de vaca o de leche de oveja, pero parece muy complicado estar revisando y vigilando continuamente todos esos eslabones de la cadena para que sean justos unos con otros.
Bien, cuando se adopta una medida legislativa de ese calado, me imagino que la Administración tendrá previsto un mecanismo de control para que realmente no sea una... No estemos hablando con demagogia. Por lo tanto, yo espero y confío que si se adopta una medida se tengan adecuadas las normas y los procedimientos adecuados para que sea eficaz la ley.
Pero usted sabe, por ejemplo, que a la hora de controlar muchas cuestiones hay un déficit. Hablamos, por ejemplo, de la Seguridad Social y de otros servicios en los que no es nada fácil el que sea ágil esa administración a la hora de controlar procesos. O sea que...
Bueno, yo tengo entendido que por parte de la consejería, van a asistir una serie de jornadas formativas e informativas y esperemos que ahí se aclaren todas las cosas y luego tenga el funcionamiento normal. E imagino que si no se hace adecuadamente, habrá que hacer la propia cadena alimentaria.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa precisamente con esta aspiración que tiene el gobierno para intentar ayudar a lo que son los productores. Por cierto, ayer el gobierno aprobaba lo que es las partidas del REA para el próximo año 2023. Aumenta, por ejemplo, el dinero que está destinado al forraje, a la compra de alimentación animal, obviamente, y También aumenta, aunque en menor cuantía, la ayuda para la importación de carnes y de productos lácteos. Se comprometió el gobierno a intentar ayudar a través del REA a los ganaderos. No sé si ha tenido usted ocasión ni tiempo de ver cómo se ha quedado definitivamente el documento y si está de acuerdo.
No, el documento, no, al final no lo he visto. Ayer fue un día muy intenso y no pude verlo. Sí que sabía que los sectores habían llegado a un acuerdo en el que todas las partes habían cedido en pro de un acuerdo beneficioso para todos. Y a eso me remito, que si los sectores se han puesto de acuerdo, el gobierno se ha puesto de acuerdo, creo que entonces es lo que hay que hacer. Para salir de esta situación muy complicada en la que hemos estado y en la que estamos todavía, la única solución son los acuerdos y en las que todos cedamos para el beneficio común. Por lo tanto, si esto que me consta que ha sido una cuestión en la que han acordado todos y se ha logrado en la mesa del REA, que es donde tienen que negociar o donde tienen que acordar las partes cuál es la mejor situación para todos, pues bienvenido sea. Y además que esos acuerdos sirvan de ejemplo para otros tantos problemas que podamos tener y que lo podamos resolver de esa forma, con el acuerdo común.
Pedro Ortega es el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios. Gracias, muy buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610 10 80 10.
Escuchas COPE porque es más información y más análisis.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE Más.
Programación especial miércoles 27 de julio en COPE Más. La mañana en Gran Canaria, desde Tamar Aceite, con motivo de las fiestas de San Lorenzo. Síguelo en directo en el 103.0 de la FM, a partir de las 11, con Javier Benítez.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
¿Vacaciones en verano? En COPE, no. En la tarde ya estamos trabajando para contarte las mejores historias la próxima temporada.
Para crear un hijo, vamos. Hace falta pues casi 700 euros, 672 euros al mes según un cálculo que...
En mi entorno es verdad que soy la primera que me queda embarazada.
En la gasolinera en la que me encuentro, una gasolinera muy concurrida, estos son los precios que figuran.
Igual que en verano, a partir del 1 de septiembre seguiremos el minuto a minuto de la información. Te lo vas a perder.
De lunes a viernes de 4 a 7, La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Todas las grandes estrellas del deporte necesitan entrenar. Y tú, como periodista, también.
Pasión por lo que haces.
Matrículate ya en el Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo, dirigido por Paco González.
Pepe, buenas noches, tiempo de juego. Bienvenido.
Y aprende esta fantástica especialidad junto con 3 meses de prácticas con los número 1 de la radio deportiva española.
Hola, Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Les habla Pepe Domingo Castaña.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980800.
Yo les deseo a los oyentes, en primer lugar, que tengan vacaciones, que eso significa que tendrán un trabajo del que podrán descansar. Y en segundo lugar, por supuesto, que descansen, que desconecten.
Este verano, Paco González vive las vacaciones contigo.
Sigue el mejor deporte los sábados y los domingos en Tiempo de Juego. ¿Te lo vas a perder?
Tiempo de Juego, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte en la radio.
Este año es un año de recuperación de muchas cosas, como lo fue en alguna medida el anterior, como apuntó el mismo año 19. Todos pasando unas situaciones u otras, con mucha gente, con muchas cuentas llevadas al límite. Vamos a, por lo menos, aprovechar alguna de las horas del verano para el descanso que tenemos merecido, para la liberación de espíritus que tenemos merecido. Ojalá sea un gran verano para todos.
Este verano, Carlos Herrera vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
Ya nos puedes escuchar en tu móvil y en todos los dispositivos. Toma nota, copecanarias.com. Y también para sistemas Android, ya tienes la aplicación de COPE Canarias en la Play Store. Escúchanos donde quieras y cuando quieras. COPE Canarias, estar conectado, estar informado.
COPE Canarias, estar informado.
10:53 minutos. Bueno, pues a pesar de que parece que afortunadamente las temperaturas poquito a poco van cediendo y que no se van a volver a repetir los registros que alcanzamos ayer, por ejemplo, superiores a los 40 grados en municipios como la de San Nicolás, conviene, eso sí, decir que todavía hace bastante calor y que hay alguna alerta todavía que está activa. Cande Ceballos es la portavoz del 112. ¿Cómo está, Cande? Buenos días.
Hola, buenos días. Pues así es, continúa activa la situación de alerta por temperaturas máximas que afecta a las islas de Gran Canaria, El Hierro, La Gomera y Tenerife, así como la situación de alerta por riesgo de incendio forestal vigente en las islas occidentales y Gran Canaria, por lo que se solicita a la población precaución tanto en el monte como en sus actividades en la vida diaria. Por otra parte, en lo que se refiere a la actividad registrada en el 112 del Gobierno de Canarias, esta mañana, poco después de las 7, se registraba el vuelco de un vehículo en la carretera Lanzarote 303 en el municipio de San Bartolomé. Allí los bomberos facilitaron la salida de las dos ocupantes de este vehículo del interior del habitáculo y, tras ser asistidas por el personal del Servicio de Urgencias Canario, fueron trasladadas al hospital, una de ellas con lesiones de carácter moderado y otra leve. Por último, anoche un motorista resultaba herido de carácter moderado tras la colisión con una valla en la carretera Gran Canaria 15 en Santa Brígida.
Bueno, pues son dos percances que han ocurrido en las últimas horas. Recordamos esas alertas que todavía están vigentes y, por supuesto, las que tenemos que respetar para evitar problemas a los efectivos de emergencias. Cande Ceballos es la portavoz del 112 Emergencias Canarias. Como siempre, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Buen día.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Por cierto, hay que destacar respecto a los avisos amarillos en cuanto a lo que son las temperaturas en este caso y que están activos, por ejemplo, pues para la cumbre y este sur y oeste de Gran Canaria, así como las mismas zonas de Tenerife o de Fuerteventura, bueno, pues que en este caso van a darse por concluidas a las 6 de la tarde, pero no obstante, cuidado, que es un periodo engañoso, a partir de las 8 de nuevo se volverían a activar.
Este 2022, Siam Park vuelve a ser número uno. 8 años siendo el mejor parque acuático del mundo por TripAdvisor. Siam Park, te esperamos en Costa de Ege, Tenerife. Ah, y vuelve Siam Night. Vive la experiencia con la magia de la noche. Todos los viernes y sábados de julio y agosto. Te esperamos.
Dintasso, elige entre una selección de 20 destinos y viaja fuera de Canarias. Italia, Francia, la Península y Baleares, Portugal o Marrakech. ¿Con cuál te quedas? Reserva solo hasta el 1 de agosto y vuela directo de octubre a noviembre desde 24,35 euros. Aprovecha los últimos días de Dintasso. Dinter, volamos por ti.
Atención, oyentes. Un extraño fenómeno recorre nuestras islas. Cada vez más personas están olvidando la rutina, el estrés, todo, y se ven más felices, con un aura más atractiva. Cada vez hay más casos de amnesia estival, la asombrosa desconexión que provoca viajar y disfrutar de tus islas. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19.
Reserva ahora tus vacaciones con Riotel Sun Resort en tu isla favorita y disfruta de un 10% de descuento adicional con la tarifa no reembolsable en hoteles seleccionados, solo en rio.com.
¡Mira! ¡Un parque acuático!
¡Mamá, mira! ¡Qué animales tan bonitos!
Me encantaría aprender a hacer surf.
¿Ese queso tiene una pinta?
No te quedes con las ganas. Disfruta del bono turístico de Fuerteventura que te bonifica el 50% de tus gastos en restaurantes, bares, rutas, observación de estrellas.
¡Date prisa! Entra en bonofuerteventura.es y solicita tu bono Ventura antes de que se agote. Disfruta de la experiencia. Fuerteventura. Abierta por vacaciones.
Al día una aclaración, los avisos amarillos por altas temperaturas acaban a las 6 de la tarde, en este caso a las 7 mejor dicho, y a partir de las 8 se activa en Gran Canaria y en Tenerife un aviso por fuerte oleaje que va a estar vigente en las zonas este, sur y oeste de las islas capitalinas. Ese y la transferencia de costas que hoy se va a hacer desde el Estado de Canarias es el tema del día.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
Tenemos mucho tiempo, compañeros. Vamos a ver si cabe todo el mundo. Sepamos qué es lo que vamos a escuchar en Tenerife. Daniel Pinelo, buenos días.
Buenos días, Santi. Última hora del incendio con el 112 y también pendientes en Santa Cruz porque se ha rescindido ya el contrato de vigilancia de los edificios municipales con SH en Lanzarote y ahora es la policía local la que tiene que encargarse de la custodia de estos edificios.
Gracias, Daniel. En Gran Canaria, Javier Benítez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Estamos en San Lorenzo. El sábado comienzan las fiestas tradicionales de este pueblo que han sido reconocidas como fiestas de interés turístico regional. Nos adentraremos en la historia. Hablaremos con el alcalde de la capital, la concejala de distrito, entre otros asuntos.
En Lanzarote, Pablo García. Buenos días. Cuéntanos.
Hola, buenos días. Aquí hablaremos de la polémica bomba que saltaba en el día de ayer, que era la destitución de la consejera de Medio Ambiente, Elena Solís, quien nos contará de primera mano cómo ha sido todo y los entresijos de esta destitución.
Y en La Palma, Miguel Ángel San Blas. Buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Santi. Vamos a hablar de desaladoras, de cuál es la situación del agua de riego para la zona afectada por el volcán.
Pues muchísimas gracias a todos, compañeros, en la producción en estado Miriam Guimerá y Diego Moreno, en la parte técnica Jorge Medina, Julio Abreu y también Marcelo Cordobés, actualizando la información Aida Martínez. Nosotros regresamos con todos ustedes mañana a partir de las 8 con más datos de Canarias. Un saludo de quien les habla, Santi Morollón. Que disfruten de esta jornada de miércoles. Buenos días.